Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es La Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 28 de diciembre, donde el frío ya invernal está haciendo acto de presencia en muchos puntos del mapa. Precaución, porque continúa además la niebla en ambas mesetas, en Extremadura, en Lérida y en Huesca, y va a llover prácticamente en toda la cornisa cantábrica. Así que así empezarán muchos las vacaciones navideñas. Hoy será un día complicado en las carreteras, así que ya saben, mucha precaución. En el resto del país, cielos nubosos, también lluvias en Galicia. A esta hora en el centro peninsular tenemos 3 grados, hoy vamos camino de los 13, la máxima se volverá a registrar en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima, atención, el pelotón del pasmo, Teruel, 4 grados bajo cero. Bueno, mucha precaución también a todos aquellos que nos escuchan desde Madrid o están a punto de entrar en la capital, porque se ha activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación, pero se ha estrenado con excepciones. Así que tomen nota. Solo podrán aparcar en la zona SER los vehículos eco y cero emisiones, es decir, el aparcamiento sigue estando limitado. Además, continúa la limitación de velocidad a 70 km por hora en la M30 y en los accesos a la capital, pero el ayuntamiento ha planteado una excepción en este escenario. Hasta el próximo 31 de diciembre los vehículos sí que van a poder circular con normalidad en la ciudad. Es decir, no hay ninguna excepción a la hora de la circulación de los vehículos, dependiendo de la matriculación, dependiendo del combustible. No, esto se elimina. Sin embargo, la prohibición a la hora de aparcar sigue en pie. Solo los vehículos eco y cero emisiones. Se lo apuntan en la chuleta, lo ven de vez en cuando, porque esto ya va siendo muy, pero que muy complicado. Escenario 2 del protocolo anticontaminación, pero con esa excepción sí se puede circular en la Almendra Central de Madrid. Bien, estamos cerrando ya prácticamente el año, este 2018. Este viernes Pedro Sánchez preside el último Consejo de Ministros del año, que va a dar paso a la tradicional rueda de prensa para hacer balance del año de gobierno, en su caso menos de 7 meses. Ya saben que en estas citas el presidente del gobierno, bueno, pues hace balance de lo que ha sido el año, de lo que ha sido estos últimos meses, y los periodistas tienen oportunidad de hacerle alguna que otra pregunta. El presidente del gobierno afronta el balance anual en un momento nefasto para su ejecutivo y crítico también para el Partido Socialista, para su partido. Acaba de perder el gobierno en Andalucía, la mayoría de la moción de censura no ha servido absolutamente de nada ante el veto popular en el Senado ayer a sus cuentas, y José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, todo un símbolo para el socialismo, asesinado por la banda terrorista ETA, ha solicitado su baja en el partido, que hizo grande, entre otros, su padre, al ver una portada bochornosa del diario Vasco y ver y observar cómo se blanquea la imagen, entre otros, del etarra Otegi, que aparece en su portada cocinando la cena de Nochebuena con la líder del PSE, Idoia Mendia, entre otros. No en mi nombre, dice Mújica, que ya ha solicitado la baja del partido. A todo esto le podríamos añadir otros ingredientes, como por ejemplo el rechazo de Alfredo Pérez Rubalcaba a liderar la lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Desde luego no es el mejor escenario para hacer un balance positivo. Pedro Sánchez lo tiene difícil, aunque siendo grave, gravísimo, todo lo que les acabamos de contar, más aún es el escenario ideado por el propio Pedro Sánchez para Cataluña. El gobierno sigue sin dar explicaciones sobre las 21 exigencias de Torra a Sánchez, y hoy hemos conocido otra. En las últimas horas hemos conocido otra exigencia planteada por Quim Torra al presidente del gobierno, y era que se estableciese un debate sobre la monarquía en nuestro país. Bueno, Pablo Casado, del Partido Popular, acusa con estos mimbres, con esta situación que estamos atendiendo estos días y de la cual estamos teniendo información a través de los medios de comunicación, porque el Ejecutivo no dice absolutamente nada, acusa a Pedro Sánchez de estar negociando con Quim Torra.
Exigimos a Pedro Sánchez que enseñe el documento de las 21 medidas propuestas por Torra, y lo vamos a presentar hoy en el Congreso de los Diputados para que lo haga de forma oficial. Queremos saber lo que está negociando a las espaldas de la sede de la soberanía nacional, que es las Cortes Generales.
Mientras tanto, en Andalucía ha comenzado el cambio.
En este Parlamento de Andalucía hay un grupo parlamentario que dice que quiere derogar la autonomía andaluza y nosotros
Señor Maíllo, le ruego...
Queremos que salgan de la bandera,
le quito la palabra. Señor Maíllo, llevo una advertencia. Señor Maíllo, no me haga que le retire la palabra por una segunda vez, una tercera vez, y que tenga que hacer que usted abandone la sala.
Bueno, algo está cambiando en Andalucía y este es el tono de algunos de los capítulos que ayer se vivieron en el Parlamento andaluz. Escuchaban usted a Marta Bosquet, quédense con el nombre, quédense con la voz de Ciudadanos, es la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, que consiguió los votos necesarios para el desalojo socialista y que se estrenó en el cargo teniendo que llamar la atención en varias ocasiones a los diputados de Adelante Andalucía. En este momento se estaba refiriendo a Antonio Maíllo, el líder de Izquierda Unida, o lo que queda, mejor dicho, de Izquierda Unida, pero también tuvo que llamar en reiteradas ocasiones a varios de los diputados de Adelante Andalucía por la manera en la que estaban jurando su cargo. Con ella vamos a hablar a partir de las 8:30 de la mañana, pero como ven, ya el tono es distinto. Ya las cosas comienzan a cambiar en la región. Este cambio que comienza en Andalucía y ha llegado la hora de la verdad, ahora sí que sí, comienzan a sentarse los líderes de las formaciones para ir al grano, para ir a las cuestiones fundamentales para los andaluces. Juan Manuel Moreno Bonilla aspira a presidir la Junta de Andalucía en tan solo unas semanas, pero sabe que necesita los votos de Ciudadanos y de Vox. La formación de Santiago Abascal, que se quiere hacer valer y que ayer mismo en estos micrófonos exige una negociación punto por punto de cada uno de los acuerdos que han alcanzado en ese programa de gobierno tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Bonilla, en principio, está abierto a hacerlo, está abierto al debate, a establecer un diálogo con Vox, pero Marín, de Ciudadanos, no. Escuchen, por este orden, lo que ayer cada uno de los protagonistas decía en esta casa. Primero van a escuchar un extracto de la entrevista que ayer realizábamos a Javier Ortega, de Vox, en este mismo programa, y posteriormente van a escuchar a Juan Manuel Moreno Bonilla en Casa de Herrero y a Manuel Marín, también en el programa de Luis Herrero.
Queremos que se concrete con puntos y comas y que ponga claramente qué organismos se van a suprimir, qué leyes se van a suprimir. Hay cosas en ese extensísimo documento que nos pueden gustar, pero que no nos sentimos vinculados para nada, porque no hemos formado parte de esa negociación, porque no se nos ha invitado y, por tanto, la negociación empieza de cero.
Y aquí hay una cosa que no podemos hacer. Es lo único que no podemos hacer ninguna de las tres fuerzas políticas, y si uno vive en Andalucía lo nota inmediatamente, es traicionar el espíritu y la ilusión de cambio que se ha generado.
Hicimos un planteamiento al Partido Popular para llegar a un acuerdo programático, posteriormente un acuerdo sobre la mesa del Parlamento, y ahora pues toca poner en marcha un proyecto de gobierno que tendremos que definir en las próximas semanas.
Bien, pues ha llegado la hora de la verdad. Lo que parece que está claro es que la presidencia va a ser para Juan Manuel Moreno Bonilla, la vicepresidencia va a ser para Juan Marín. En Vox dicen que les han ofrecido algunas consejerías, en Ciudadanos esto lo niegan, y veremos a ver cómo se reparte el Ejecutivo andaluz, pero la hora de la verdad ha comenzado ya. Ciudadanos evita vincularse con la formación de Santiago Abascal y Susana Díaz aprovecha esta circunstancia precisamente para atacar a la formación de Rivera. Con más detalles de lo que sucedió ayer en el Parlamento de Andalucía, que centró desde luego toda la atención de la jornada, vamos a contarles otros titulares de la jornada. Lo hacemos como siempre con ayuda del Santander, Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
Manuel Valls, el candidato al Ayuntamiento de Barcelona y que apoya a Ciudadanos, se ha convertido en el observador más crítico del pacto andaluz. El político dijo ayer que un pacto con Vox sería una incongruencia moral. Es mejor perder el gobierno que traicionar las propias convicciones, dijo desde Barcelona. Al mismo tiempo, la formación de Rivera reiteraba que ellos no habían pactado con Vox. Susana Díaz señalaba a la formación naranja de propiciar un cambio que bautizaba como el pacto de la vergüenza.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante, pacto de la vergüenza, que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Todas las votaciones, presente 248, votos emitidos 248, sí 97, no 150, abstenciones 1. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Señorías, feliz año nuevo a todos. Se levanta la sesión.
Así felicitaba el año nuevo el presidente de la Cámara a todos los senadores después de que se viviese ayer lo que estaba previsto, pero que no deja de ser noticia en un día como hoy y sobre todo después de lo que sucedió hace tan solo unas jornadas en el Congreso de los Diputados y que se nos vendió como el nuevo renacer de la mayoría de la moción de censura. Lo sucedido con la senda del déficit marcada por el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados no sirvió absolutamente de nada en el Congreso, en la Cámara Baja, porque ayer en el Senado, en la Cámara Alta, el Partido Popular ejercía su mayoría y el veto de la mayoría frenaba las intenciones del Ejecutivo. Bueno, así están las cosas a día de hoy. Veremos a ver también qué tiene que decir Pedro Sánchez sobre lo sucedido ayer en el Senado, donde de nuevo volvimos a escuchar a una de las representantes del Ejecutivo, a la ministra Montero, defendiendo lo que está haciendo desde su cartera y defendiendo lo que está haciendo el Ejecutivo.
Claro, ha tumbado el nuevo techo de gasto, lo ha hecho con el apoyo de Ciudadanos, lo que implicará que el PSOE tenga que sacar adelante en enero los presupuestos con la senda de déficit del 1,3% aprobada por Rajoy. Mientras, el PSOE ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la negativa de la mesa del Congreso a tramitar por la vía urgente la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo era suprimir la capacidad de veto que tiene el PP en el Senado. Este jueves, en la Cámara Baja, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utilizaba el recorte de 6.000 millones de euros para atacar al Partido Popular. Respondía Ignacio Cosido.
Su patriotismo, señorías del Partido Popular, es de quita y pon. Es un patriotismo de bandera y de balcón, de pulsera y de cinturón.
No queremos ser cómplices de un gobierno que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de seguir gobernando. Tampoco estamos dispuestos a que el señor Sánchez se financie la campaña electoral más larga de la democracia con estos 6.000 millones, de los cuales una parte importante van también, para el gobierno.
Bueno, de campaña electoral, de lo que va a suceder en este año 2019, desde luego tendremos tiempo, mucho tiempo para abordarlo. Luego, de hecho, hablaremos de ello después de la encuesta de GAC3 para el diario ABC, que ayer comentábamos aquí en el programa y que, bueno, pues dibujaba ese pacto a la andaluza que acabamos de contarle en muchísimas comunidades, muchísimos ayuntamientos, para precisamente dar un vuelco a la situación. En concreto, se situaba ese pacto PP-Ciudadanos-Vox muy por encima de las expectativas del pacto de izquierdas que podrían configurar el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos. En fin, luego hablaremos de esta cuestión. Pedro Sánchez también tendrá que abordar esas citas electorales del año que viene en esa rueda de prensa de fin de año, pero lo tiene que hacer y es inevitable con Cataluña como telón de fondo. En las últimas horas les estamos contando que el Gobierno sigue insistiendo en no dar detalles de esas 21 medidas, 21 exigencias de Torra a Pedro Sánchez presentadas la semana pasada en ese despacho que mantuvieron previo a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Bueno, le habíamos contado una de esas medidas, que era la creación de una especie de organismo internacional que vigilase las relaciones entre España y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y, por otro lado, hemos conocido en las últimas horas también un debate que quería abrir el propio Torra y que tenía que ver con la monarquía. En fin, en este contexto comienzan a aparecer noticias, la verdad es que inquietantes, y una de ellas nos lleva a un acto importantísimo que tradicionalmente siempre se ha desarrollado en Barcelona, siempre se ha hecho así y que este año, de forma incomprensible para muchos, cambia de escenario. Es el siguiente.
Hoy cuenta La Razón que como medida preventiva por primera vez se traslada la entrega de despachos judiciales de la nueva promoción de jueces. Carlos Lesmes ha decidido trasladar a Madrid la entrega de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial ante el miedo a posibles ataques. Hace caso omiso, por tanto, a Casa Real y al Consejo General del Poder Judicial, que pretendía que este acto siguiese teniendo lugar en Barcelona.
Por otro lado, el Supremo se ha declarado competente para juzgar a los golpistas catalanes acusados de rebelión. El Tribunal Superior de Justicia catalán juzgará a los 6 procesados por un delito de desobediencia. Ahora las defensas disponen de 10 días hábiles para presentar sus escritos de conclusiones.
Bien, y sobre esta cuestión, sobre el traslado de la entrega de los despachos judiciales de Barcelona a Madrid, hablaremos hoy en la tertulia a partir de las 8:30 con Jesús Cacho, con Germán Terchi, con Pepe García Domínguez, que seguro que tendrán mucho que decir al respecto. De hecho, no hace demasiadas semanas se criticó el hecho de que Casa Real trasladase de Gerona a Barcelona la celebración precisamente de la entrega del premio Princesa de Gerona, y es un traslado dentro de la misma comunidad autónoma. ¿Qué quiere o qué pretende Lesmes o qué imagen está trasladando Lesmes cuando está retirando de Barcelona y trasladándolo a Madrid la entrega de esos despachos, un acto oficial, una ceremonia que siempre se desarrollaba en la ciudad condal. Bueno, pues que tiene miedo. Y eso es imposible, eso no puede suceder. No puedes trasladar ni demostrar el miedo a tu enemigo. Lo que tienes que hacer es enfrentarte a él, y más siendo el presidente del Consejo General del Poder Judicial como lo es, ¿no? Ahí las críticas de varios de los consejeros. Bueno, lo abordaremos a partir de las 8:30 en la tertulia. Antes les tenemos que contar la última de las iniciativas de Sánchez. Lo anunciaba ayer en Mali. El gobierno va a pagar 400 euros y el billete de avión a cada inmigrante maliense que regrese a su país. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno durante esa visita de las tropas, en una jornada en donde también tendremos que hacer especial hincapié a lo que va a suceder hoy en Algeciras. Un barco con 300 inmigrantes a bordo va a llegar al puerto de Algeciras en menos de una hora, está previsto a las 8 de la mañana, lógicamente con muchísima menos atención mediática, muchísima menos propaganda, podríamos decir, que la llegada del Aquarius el pasado mes de junio al puerto de Valencia, lo recordarán todos ustedes. Bueno, esto es lo que va a suceder a lo largo del día de hoy.
Bueno, esa subvención que anunciaba ayer el presidente del gobierno podría alcanzar los 1.000 euros en el caso de que los inmigrantes retornados tengan intención de montar un negocio en su país. Así lo anunciaba desde Mali.
Formáis, en definitiva, parte de una misión muy importante desde el punto de vista estratégico para el país y para el conjunto de la Unión Europea. Una misión que contribuye a mejorar, como he dicho antes, la seguridad de España y la del Sahel. Una región que sufre de amenazas y de desafíos globales que también afectan a nuestra seguridad.
Esto en un día en el que las autoridades de Algeciras denuncian que el gobierno se ha desentendido del desembarco del Open Arms con 300 inmigrantes a bordo. Llegará a las 8 de la mañana y los agentes encargados de identificarles solo tendrán 72 horas para hacerlo. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tacha de deplorable la gestión del gobierno y compara la situación con el despliegue del operativo de más de 2.300 personas que tuvo lugar en Valencia cuando se acogió al buque Aquarius.
Bueno, y centenares de periodistas que estaban cubriendo la noticia y muchos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez trasladados allí al puerto, y la mayoría del Ejecutivo valenciano de Ximo Puig, que se trasladó al puerto, y como les acabamos de contar, 2.300 personas, trabajadores, para asistir a los inmigrantes que llegaron al puerto de Valencia. Bueno, de Algeciras es que nadie se acuerda. No nos extraña, desde luego, que se indigne su alcalde, el señor Landaluce, porque la situación es verdaderamente lamentable. Son ya las 7:17 de la mañana, las 6:17 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos para contarles cómo está el tráfico. Hoy es un día complicado. Cojan papel y lápiz, por cierto, porque les va a hacer falta.
Es la mañana. Es la mañana. Es radio.
Son las 7:21 de la mañana, las 6:21 en las Islas Canarias. Daniel Muñoz, vamos a contarles a los oyentes la chuleta que tienen que llevar o las instrucciones para poder circular hoy por Madrid y cómo están las calles hasta ahora.
Sí, porque se mantiene activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación, es decir, que solo pueden aparcar en la zona SER los vehículos eco y cero emisiones. Además, continúa esa limitación a 70 km por hora en M30 y accesos a la capital. El ayuntamiento, eso sí, ha planteado una excepción en estas fechas. Hasta el 31 de diciembre los vehículos sí pueden circular por la Almendra Central de la capital, lo cual es totalmente congruente, que te permitan entrar, pero luego no te permitan aparcar. Evidentemente, como suele ser normal, esto no hace disminuir las retenciones. Tráfico lento en Avenida del Mediterráneo, en Paseo del Prado, Cuesta de San Vicente, José Abascal, Nudo de Manoteras, M30 a su paso por el Calderón y también en ese acceso desde la carretera de Toledo. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula por el resto de carreteras de España. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues último viernes del año con pocas incidencias ahora mismo en las carreteras. En Lleida sí que encontramos un vehículo averiado que complica la conducción en la 2 a la altura del Colegio en dirección Barcelona, también en Castellón, por un accidente en la CV10 con el corte de un carril izquierdo a su paso por la Pobla Tornesa en dirección Valencia. Y además, a esta hora, mucha precaución, sobre todo por los bancos de niebla en Albacete, en la 31, entre la Roda y Almansa, también en Cuenca, en la 3, y en la 31, en Atalaya, el Cañabate, y también en la Nacional 310, en San Clemente. Más problemas por la niebla a esta hora en Cáceres, en la 5, en Delitos, así que mucha precaución.
We'll be right back. Bien, desde las 7 en punto de la mañana les estamos contando la actualidad del día, actualidad que pasa, por supuesto, por el tiempo. Hace frío prácticamente en todo el país, como es lógico y normal a esta altura del año. Hoy es viernes 28 de diciembre y comienza ya a notarse que bajan y bajan bastante las temperaturas en algunos puntos del mapa, donde además los bancos de niebla van a hacer acto de presencia durante toda la jornada y van a dificultar la conducción a todos aquellos que vayan a coger hoy el coche, que también son muchos. Hoy comienza el fin de semana previo a la Nochevieja, a la entrada del nuevo año, y son muchos los que se desplazan desde sus ciudades. Precaución, porque continúa la niebla, como les decimos, en ambas mesetas, también en Extremadura, en Lérida y en Huesca. Llueve en la cornisa cantábrica, en Galicia, y a esta hora en el centro peninsular tenemos menos un grado. Está bajando la temperatura, hoy la máxima será de 13 en Madrid, aunque eso sí, para todos aquellos que quieran disfrutar o puedan y sean tan afortunados de disfrutar de las Palmas de Gran Canaria, allí se van a encontrar con 22 grados. También otra manera de disfrutarlo es pasando frío, y hoy el pelotón del pasmo lo encabeza Teruel con 4 grados bajo cero. Les estamos contando también que en Madrid se ha activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación, pero con alguna excepción. Solo podrán aparcar en la zona ser los vehículos eco y cero emisiones. Continúa la restricción de velocidad en la M30 y en los accesos. 70 kilómetros por hora es la velocidad máxima, pero atención, porque el ayuntamiento ha planteado una excepción en estas fiestas, y hasta el próximo 31 de diciembre los vehículos sí que van a poder circular con total normalidad dentro de la capital, dentro de la Almendra Central de Madrid. Así que, bueno, la circulación está permitida, no el aparcamiento en este escenario 2 del protocolo anticontaminación. Con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz les estamos contando las noticias del día, y una de las informaciones más llamativas de la jornada es ese informe de la delegación del Gobierno en Madrid, es decir, del órgano del Gobierno en la comunidad autónoma, desaconsejando que los restos del dictador Franco se entierren en la cripta que tiene la familia en la Almudena. Esta es una posibilidad que incluso la propia familia ya había rechazado, pero que la delegación del Gobierno lo rechaza por motivos de seguridad, lógicamente. Bueno, pues esta es una de las informaciones que les tenemos que contar, una información exclusiva que publica hoy el diario El País, como otra. A lo mejor les cuesta más encontrarla en los periódicos, en los digitales también. Bueno, y es que se ha archivado una causa contra Francisco Camps por el caso de la Fórmula 1. Ha sido directamente archivada. Bien, con estas informaciones iniciamos el repaso por otras noticias que nos deja la jornada.
El Gobierno alega motivos de seguridad para no inhumar los restos de Franco en la Almudena en contra del criterio de la familia. El diario El País ha tenido acceso al informe de 12 páginas de la delegación del Gobierno en Madrid. En él se alega riesgo de amenaza terrorista, desórdenes públicos y que la policía no puede acceder a la cripta en caso de necesidad. El texto apela a una sentencia sobre esteladas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló la decisión de prohibirlas en la final de Copa del Rey por riesgo de enfrentamientos.
La causa contra Francisco Camps por el caso de la Fórmula 1 ha sido archivada. La juez que instruye el caso concluye que el amplio informe presentado por la UDEF no demuestra los delitos. Atiende así a la petición de archivo de la defensa de Camps y recuerda que ya se sobreseyeron las diligencias contra los otros cuatro encausados.
El portal de Transparencia exige a Pedro Sánchez que haga públicos los gastos de al menos dos de sus viajes, el que realizó a Castellón en julio para asistir en Falcon a un concierto con su mujer, y la gira de agosto por Hispanoamérica. Critica que tampoco se informe sobre el viaje que el presidente y su familia emprenderán mañana a Lanzarote, a pesar de que se alojarán en la residencia de La Mareta, propiedad de Patrimonio Nacional.
Hoy tendrá lugar el último Consejo de Ministros del año, que aprobará, entre otras medidas, el decreto con la subida de las pensiones y la cotización de los autónomos. También se incluirá el aumento de cotización para los contratos de corta duración y se aprobará el anteproyecto de Ley de Protección del Menor y la reducción a 90 del límite de las carreteras.
Bien, y ya saben todos ustedes que les estamos contando en estos últimos días del año la situación crítica en la que se encuentra Eduardo Zaplana y, sobre todo, la persecución que está ejerciendo sobre él la jueza María Isabel Rodríguez. Ayer, por fin, el presidente de su partido se pronunció al respecto y esto es lo que decía Pablo Casado.
Que la situación de salud de Eduardo Zaplana es límite y pensamos que tiene que haber unas medidas para paliar su enfermedad fuera de prisión, ya que, por lo que dicen los expertos, no hay ni riesgo de destrucción de pruebas ni riesgo en la instrucción de ese proceso.
También tenemos que hacer referencia en estos últimos días del año a Venezuela, y desgraciadamente es jornada de balances, y en los balances en los que aparece el país, desde luego, no son los mejores.
Vuelve a ser el país con más muertes violentas del mundo, esto a pesar del éxodo masivo. A falta de datos oficiales del régimen, el Observatorio de la Violencia certifica que 23.047 personas fueron asesinadas, una cifra que se considera dentro de los baremos de epidemia de violencia. De esas personas, 7.000 murieron a manos del ejército y más de 10.000 corresponden a homicidios.
En Córdoba, el conductor de un patinete eléctrico ha fallecido al chocar con un coche. El hombre de 33 años circulaba de noche y con casco en un tramo de bajada. Es la tercera muerte que se produce por un patinete de este tipo después de que hace unos meses dos mujeres fueran arrolladas, una en Sabadell y otra en Esplugas de Llobregat.
Bueno, pues ahí lo tienen. Este balance también es el que hay que hacer. Ya van tres muertos por la utilización del patinete. Una de estas mujeres que falleció era una anciana que fue atropellada y otra es una mujer de 40 años que fue arrollada por un camión. Pero bueno, este balance y estos datos también se los tenemos que dar. En fin, son las 7:35. Nos vamos a ir a la prensa económica con la Caixa.
Estás escuchando Es Radio.